XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Te emocionas cuando logras ver estrellas fugaces? Tal vez con cierta inocencia pidas un deseo, o tal vez solo cuentes la experiencia. Pero sin duda, muchos disfrutamos la observación de este fenómeno celeste que, en definitiva, no involucra estrellas. Entonces, ¿qué tipo de objeto es aquel que vemos brillar y surcar el cielo? La respuesta es muy sencilla. El sistema solar está lleno de pequeños restos rocosos llamados meteoroides, que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, comienzan a vaporizarse, dejando a su paso una estela de luz. Es en esta etapa cuando son llamados meteoros. No todos los meteoros se desintegran totalmente. Cuando algún pedazo logra sobrevivir al impacto y se encuentra en la superficie terrestre, es llamado meteorito. Actualmente se conocen cráteres de impacto en la Tierra que corresponden a grandes meteoritos. Uno de los más conocidos es el cráter Barringer de Arizona, en Estados Unidos. Tiene 1.280 metros de diámetro y 180 metros de profundidad. Fue formado hace varios miles de años por un meteorito de aproximadamente 250.000 toneladas con un diámetro de unos 70 metros, que golpeó la Tierra a una velocidad de casi 60.000 kilómetros por hora.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 787 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de diciembre del año 2018. En esta ocasión tenemos un programa grabado de Obsesión por el Cielo. Estamos ya en receso navideño aquí en los estudios de Radio UDEM y por lo tanto Edgar Armada y un servidor le ofrecemos este programa a través del formato podcast y grabado. El tema de esta semana es sobre la lluvia de meteoros Gemínida. Esta lluvia de meteoros tiene su máximo en esta semana, la luna está favorable, así es de que hablaremos un poco acerca de qué son los meteoros en general, las lluvias de meteoros en general y en particular hablaremos de la lluvia de meteoros Gemínida y cómo se pueden hacer estas observaciones de meteoros. Como decía, este programa es grabado, no se pueden comunicar con nosotros a los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, sin acentos ni espacios, todo en minúsculas. También se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Búsquenos simplemente como Obsesión por el Cielo en Facebook. Este programa, como decía, lo grabamos para que ustedes lo puedan disfrutar. Estamos en Podbean, ustedes lo pueden accesar a través de obsesionporelcielo.net. Ahí tenemos ligas a los programas de Podbean. En Podbean ahí también pueden bajar una aplicación para que se suscriban a los programas de Obsesión por el Cielo, para que los reciban. O también los pueden hacer a través de iTunes o cualquier agregador de podcast que ustedes utilicen. Se puede utilizar para escuchar Obsesión por el Cielo a su comodidad. En obsesionporelcielo.net también tenemos Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los guiarán a través de los cielos nocturnos, uno para cada estación del año. Altamente recomendados que los escuchen mientras estén observando las estrellas en esa estación. Bájenlos a su teléfono celular y disfruten del cielo nocturno de esa manera. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es la lluvia de meteoros gemínida. Es un programa grabado de Obsesión por el Cielo, pero tenemos nuestras secciones de costumbre. Primero está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El pasado viernes fue el lanzamiento de la misión Chang'e 4 de la Administración Espacial Nacional China, que descenderá en el lado lejano de nuestra Luna, que nunca es visible desde la Tierra. Para comunicarse, se ha colocado previamente un satélite en el punto lagrangiano L2. Chang'e 4 incluye un carrito similar al de la misión anterior Chang'e 3. El descenso entre el polo sur y el cráter Aerken, posiblemente dentro del cráter von Karman, está programado para la primera semana de enero. Se ha confirmado que la nave InSight de la NASA, que investigará bajo la superficie del planeta, descendió en una zona con poca pendiente, arenosa y con pocas rocas de la Elysium Planitia, tal y como se había planeado. Este terreno facilitará los trabajos de perforación. Les mantendremos informados. En The Astronomical Journal, dos grupos, ambos liderados por John Livingstone de la Universidad de Tokio, han publicado el descubrimiento de un total de 104 planetas en otras estrellas. Trabajaron con datos previamente obtenidos con la misión K2 del telescopio espacial Kepler de la NASA.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. Este mes preguntamos sobre las escalas relativas de tamaños y distancias entre el planeta Tierra, la Luna y el Sol. Si reducimos el planeta Tierra al tamaño de una moneda de 10 pesos mexicanos, el equivalente a 28 milímetros de diámetro, ¿de qué tamaño sería la Luna?
Una moneda de 5 centavos.
Sería aproximadamente una décima parte de la moneda, una moneda de 10 centavos, más chiquilla todavía.
Del tamaño de un átomo, yo creo.
Una de 50 centavos de las nuevas.
De una moneda de 50 centavos.
La Luna sería del tamaño de una... ¿como de 5 centavos?
Pues sí, la Luna sería como el tamaño de una de 50 centavos. O...
pues una moneda como 10 veces más chiquita. No sé cuánto sea la proporción real, pero una moneda chiquita.
Sí, yo pienso lo mismo también, algo más chiquito. Okay. Como de 50 centavos o algo así.
Como de... pues como un papel de esos...
o más chiquito.
¿Cómo se llama? O sea, el papel. Cuando le haces un hoyito al papel... como el tamaño de eso.
Ala, como 20 centavos, que ya ni existe, creo.
La de 10 centavos.
Si hubiera una hormiga gorda, más o menos sería el tamaño.
¿A qué distancia colocarías la luna de la Tierra?
...10 centímetros... pues estaría como a unos 7 milímetros más o menos.
¿Como a un metro?
Unos 7 centímetros...
10 centímetros...
pues yo creo que como unos... ¿qué será? 20, 30 metros...
No, yo creo que sería como unos 15 centímetros o algo.
Digo unos 20.
Yo diría 30.
¿Como a 2 metros?
10 metros.
5 metros más o menos.
¿A esta escala de qué tamaño sería el Sol?
Difícil con moneda, pero el tamaño de una pelota de fútbol.
El Sol sería más o menos que, no tengo una referencia aproximada, pero sería de un diámetro aproximado de unos 20 centímetros más o menos.
Del tamaño de... una, que será como la bola de ese del Teatro Río 70 o algo así, okay. Me imagino.
El Sol, como una pelota de boliche.
El tamaño del Sol, ay, pues eso está difícil. De un peso.
No, pues el Sol sería... no sé, como una de las monedas de centenario. Okay. No sé cómo se llama.
Sí, yo creo que mucho más grande. Hasta... sí, 2 centenarios o algo así. Porque sí, es muchísimo más grande el Sol. Sí.
Según yo es más grande.
Ay, ¿cómo se llama?
Como el tamaño de una tapa de un refresco así grande. No sé.
Yo lo pondría como esas pelotitas antiestrés. Un tamaño normal.
El tamaño de un puño de mano.
El tamaño de 100 puños de mano.
Como una pelota de básquetbol de las profesionales.
A esta escala, ¿a qué distancia colocarías el Sol de la Tierra?
...10 metros... no, quizás un poco más.
El Sol lo pondría yo más o menos a una distancia de algunos entre 15 y 20 centímetros, más o menos.
¿Como a 100 kilómetros?
Unos 4 metros.
¿20 centímetros?
Yo creo que unos... ¿qué será? Si la luna eran 15, pues a unos 3, 4 metros.
No, pues yo sí me quedo con lo que he dicho anteriormente, que eran 20 metros, no, pues entonces sí, como unos 800 metros, pues está muy lejos.
Esa es la pregunta. Sé que está lejos, pero no demasiado. ¿Podrían ser, no sé, como unos 10 metros o algo así?
Yo diría menos, como unos 6.
6 metros.
Ajá.
A unos, 8 kilómetros.
Yo diría que 100 metros, no, como 5 kilómetros.
El diámetro de la Tierra es de aproximadamente 12.800 kilómetros. La Luna tiene un diámetro menor, de solamente 3.500 kilómetros, y se encuentra a unos 400.000 kilómetros de la Tierra. Si reducimos la Tierra al tamaño de una moneda de 10 pesos, que tiene un diámetro de 28 milímetros, entonces la luna tendría un diámetro de solamente 7.5 milímetros, la mitad del tamaño que las antiguas monedas de 10 centavos mexicanos que casi ya no están en circulación. Y tendríamos que colocarla a 87,5 centímetros de distancia de la moneda que representa a la Tierra. El Sol es mucho más grande que la Tierra, con un diámetro de 1.400.000 kilómetros, y se encuentra a una distancia promedio de la Tierra de 150 millones de kilómetros. En esta escala donde la Tierra es representada por una moneda de 10 pesos, el Sol sería una esfera de poco más de 3 metros de diámetro, y tendríamos que colocarlo a 328 metros de distancia de la moneda que es la Tierra. Las enormes distancias astronómicas son tan grandes que es difícil comprenderlas, aún con un modelo a escala.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los babilonios fueron los primeros en dejar huellas de la observación de lluvias de meteoros. Los arqueólogos han encontrado tablillas de escritura cuneiforme que datan del año 747 a.C., donde la civilización babilónica narra observaciones del fenómeno celeste. La civilización china nos da otro ejemplo de sus observaciones, cuando en marzo del año 687 escribieron: a medianoche, las estrellas comenzaron a caer como lluvia, refiriéndose a la lluvia de meteoros Díridas. Hoy en día, las Perseidas es la lluvia de meteoros más popular del hemisferio norte. El avistamiento se da en los meses de julio y agosto. Las Perseidas son también conocidas con el nombre de Lágrimas de San Lorenzo, ya que su punto clima coincide con las fiestas patronales de dicho personaje. Esta lluvia de meteoros tiene además una importancia histórica, ya que representan el primer caso de correlación entre cometas y estrellas fugaces, cuando en 1867, después del descubrimiento del cometa Swift y Tuttle, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli notó que cada año, cuando la Tierra interceptaba la órbita del cometa, aparecía la lluvia de meteoros. Fue entonces que formuló la hipótesis que hoy es un hecho. La lluvia de meteoros son restos sólidos que el cometa va dejando debido a su desintegración natural por el calor del Sol.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la lluvia de meteoros Gemínida, esta famosa lluvia de meteoros que últimamente se ha vuelto una de las más confiables y más prolíferas lluvias de meteoros del cielo. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo, que es grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM debido al receso de vacaciones de Navidad, pero esperamos el próximo año llegar otra vez con programas en vivo con ustedes. Por el momento les presentamos este programa grabado. Muy buenas tardes, noches, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas noches, y un saludo también a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, con uno de los temas que no sé si habíamos hecho esta lluvia de estrellas en particular, pero siempre es agradable hablar de las lluvias de estrellas. Uh-huh. Un saludo también a nuestros operadores en Radio UDEM, a Sergio y Vicente, que son los que se aseguran de que los programas grabados salgan al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Pues bien, el tema de las que yo coincido contigo, que el tema de las lluvias de meteoros siempre es un tema agradable de platicar. Siempre me preguntan, maestro, ¿qué telescopio necesito comprar para ver una lluvia de meteoros? Y les digo, ninguno. ¿Y cómo que ninguno? Le digo, los meteoros es uno de esos fenómenos como reconocer las constelaciones. Lo único que necesita es voltear para arriba y tener cielos oscuros, reconocer cuando aparece uno, reconocer de dónde viene, etcétera. Entonces no se requiere nada de equipo sofisticado para observar meteoros.
Así es, de hecho, los telescopios son contraproducentes a la hora de observar meteoros, porque no se puede apuntar un telescopio suficientemente rápido para realmente percibir algo. Uh-huh. Pueden ser útiles a veces en ciertas lluvias de estrellas los binoculares, porque algunas veces las lluvias de estrellas, los meteoros, dejan una estrella brillante que dura un poco, y sí se les puede ver más detalle con binoculares.
Uh-huh. Sí, ahorita se te salió, ya ibas a decir estrella fugaz, ¿verdad?
No, no lo iba a decir, pero menciónalo, Pedro, porque es una cosa que hay que aclarar.
Sí, muchas veces me dicen son estrellas fugaces. Bueno, el término correcto es meteoro, vamos a empezar por ahí. Meteoro es el término a, digamos, el abrillantamiento momentáneo que deja una partícula cuando entra a la atmósfera. Entonces, un meteoro básicamente es un granito de arena, por ejemplo, que está en el espacio, que se llama meteoroide cuando está en el espacio, y choca con la atmósfera a una velocidad aproximada de entre 20 y 70 kilómetros por segundo, o sea, va muy rápido, y básicamente se incinera a unos 100 kilómetros de altura. Nosotros lo que vemos es la estela o ese proceso de incineración que pues está viajando la partícula por la atmósfera, y vemos nosotros como el destello de luz que se va moviendo, y eso es lo que llamamos muchas veces erróneamente como estrella fugaz. No tiene nada que ver con estrellas, no son fugaces en ningún sentido, son simplemente partículas de polvito o a veces piedritas que entran a la atmósfera del espacio exterior. Esos son los meteoros, también conocidos como estrellas fugaces. Duran unas cuantas fracciones de segundo, no duran más de 2-3 segundos, a no ser que sea un evento muy raro, que esté muy alto en la atmósfera, rozando la atmósfera. Me acuerdo que hasta los meteoros más brillantes, pues no son muy duraderos, unos cuantos segundos y ya deja de observarse.
No, y lo que estoy pensando es que quizá hay que irnos un poco más atrás. La definición de meteoro de diccionario es básicamente cualquier fenómeno atmosférico. En el contexto en el que estamos hablando, meteoro es el término que usamos. Bueno, antes de ser meteoro es meteoroide, cuando está viajando a través del espacio. Cuando choca con la atmósfera es cuando tenemos el meteoro, que ya es un fenómeno atmosférico. En lo que nos ocupa, pues el choque del granito de arena con la atmósfera. Y luego, pues ya lo que llega al piso es el meteorito, si es que llega algo.
Uh-huh. Ahora, los meteoroides, hay varias definiciones antes de que lleguen a la atmósfera, pero básicamente son granitos de 30 micrómetros hasta objetos de un poco menor a un metro de diámetro. Esa es una definición de la Unión Astronómica Internacional. Si son más de un metro de diámetro, ya se pueden considerar asteroides, no meteoroides. dependiendo, ahí es un poco vago el asunto. Y si son menos de 30 micras, ya no son meteoroides, ya es polvo interplanetario, polvo interplanetario, que ese es otro término básicamente. Y se estima que al día llegan como 40 toneladas de material a la Tierra por medio de todos estos meteoroides que entran a la atmósfera como meteoros y después se depositan como meteoritos. La mayor parte se incineran en la atmósfera y tardan mucho en asentarse en el suelo, pero algunos sí nos llegan como piedritas que las podemos recoger, y ya hemos tenido programas de meteoritos también aquí en Obsesión por el Cielo. Entonces, lo interesante de estos objetos es que de cierta manera son parte de otros cuerpos que están en el espacio, que nos llegan hasta nosotros. Nosotros no tenemos que ir por ellos para estudiarlos, entonces nos sirven para pues estudiar la composición de los objetos padres, que podrían ser asteroides o cometas principalmente. Entonces, ¿cómo estudiamos un meteoro? Pues si nos fijamos muy bien, los meteoros no todos son blancos, algunos tienen ligeros tintes de colores que reflejan la composición química. Entonces, muchas veces lo que hacemos es apuntar cámaras al cielo y abrir el obturador, cruzar los dedos de que salga un meteoro brillante lo suficiente para que deje una estela de brillante y que podamos nosotros ver el espectro de colores, y de ahí sacar la composición o la densidad de los objetos. Entonces podemos ver si son de hielo o si son de metal o si son así medio densos o muy poco densos, si son así como un copo de nieve, etcétera, etcétera. Entonces sí se pueden estudiar los meteoros, aunque es un poco de suerte para poderlos ver.
Sí, y lo que dices es interesante también, porque las diferentes lluvias de estrellas que hay a lo largo de un año, cada una tiene su particularidad. Algunas producen meteoros más brillantes, otras menos brillantes, algunos más rápidos, otros menos rápidos, y desde luego varía la cantidad de meteoros que se producen por hora.
Ahora bien, esas lluvias que tú mencionas ya es una serie de meteoros asociados. Están asociados con torrentes de detritos de materia que deja un cometa, un asteroide, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Normalmente nosotros vemos de 4 o 5 meteoros por hora, que son los que llaman esporádicos, que no se asignan a ninguna lluvia de estrellas, que son literalmente esporádicos. Cuando aparentan,
que vienen de cualquier dirección.
Sí, de cualquier dirección.
Prácticamente.
Cuando aparentan venir de una dirección en particular o de una constelación en particular, y si son varios que se pueden ver por hora y se ve por un periodo de tiempo de días o semanas, se dice que eso es una lluvia de meteoros. Y se puede calcular, dependiendo de dónde está la Tierra en esa parte de la órbita, cuál es el objeto que pudo haber provocado ese torrente de materia. Cuando un cometa pasa cerca del Sol, se evapora parte del cometa y deja polvito en el camino, básicamente. Pero ese polvito sigue la órbita más o menos original del cometa. Si son cometas de periodo corto, pues cada vez que pasan cerca del Sol dejan más polvito, se evaporan un poco más. Y si la Tierra pasa cerca de ese torrente, vamos a tener lo que se llama la lluvia de meteoros. Y después el nombre depende de la constelación donde aparentan venir en el cielo. En este caso vamos a hablar de las Gemínidas, porque lo que se llama el radiante o el punto donde aparentan originarse es en la constelación de Géminis. Entonces, originalmente los meteoros no se habían asociado con objetos extraterrestres. Es más, la palabra, tú lo dijiste, Edgar, meteoro, significa que está alto en la atmósfera. Es un fenómeno atmosférico, porque se pensaba que no había relación, que era como una tormenta o rayos o algo por el estilo, que nada más está dentro de la atmósfera. No fue hasta 1807 que un astrónomo de Yale, Silliman, Dijo que lo más probable es que fueran de origen cósmico, pero nadie le hizo caso. Hasta las Leónidas, que es una lluvia de meteoros muy famosa en noviembre de 1833, cuando el astrónomo Olmsted también dijo de que estas deben ser de origen cósmico, porque varios otros astrónomos, por ejemplo Olbers, predijo que en 1867 regresaría, y Hubert Newton, otro astrónomo, no Isaac Newton, Hubert Newton, en 1866 predijo que vendría no en el 86, digo, no en 1867, sino en 1866. ¿Por qué? Porque ellos básicamente encontraron que si observamos de dónde venían los meteoroides de las Leónidas, eran básicamente la misma órbita de un cometa periódico que se llamaba Temple Tuttle. Entonces ellos hicieron la conexión. Creo que el primero que sugirió esto fue Giovanni Schiaparelli. Entonces aquí hay varios en la historia. Está Olmsted, está Olbers, está Newton, está Schiaparelli, que entre todos básicamente hicieron la conexión entre los cometas y los detritos que ahora llamamos lluvias de meteoros, y que ahora ya pues conocemos definitivamente que son restos de cometas que chocan con la atmósfera de la Tierra.
Pues sí, y por eso es que son periódicos, y que cada año, cuando la Tierra da, conforme la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, va cruzando las órbitas de varios de estos cometas que tenían cuando eran objetos cometarios, y por eso es que cada año, en ciertas épocas, varían un poco, pero en general son muy constantes, son las épocas en las que cada lluvia de estrellas tiene su pico.
Sí, y sí, porque es cuando la Tierra está pasando por donde está ese torrente. Y también hay que decir que cada año es un poquito impredecible qué tan intenso va a ser la lluvia de meteoros, porque esos torrentes no los podemos ver, nada más los vemos cuando interaccionamos con la Tierra, pero sí podemos calcular más o menos cuál sería la influencia gravitacional de Júpiter o de Marte en los torrentes, porque se van deformando y se van diluyendo con el tiempo, gracias a los planetas básicamente. Entonces podemos calcular si las Leónidas van a ser intensas, por ejemplo, o no van a ser intensas. Como, ¿cuándo fue la última vez? 1999, ¿no?
No recuerdo el año,
creo,
pero
creo que era
sí.
1999, 2000, que fueron muy, muy intensas, que se vieron muy interesantes.
Sí, en particular, en algunos lugares del mundo se observó con más intensidad, porque las horas de oscuridad coincidieron con el pico en esas zonas horarias.
Sí, y muchas veces el pico es muy estrecho, son 3-4 horas nada más, y los que están de noche esas 3-4 horas son los que le fue bien.
Pues sí, pero tampoco tienen que observar, por ejemplo, justo el día que es el pico. Si se observa un día después o 2 días más tarde o 2 días antes, también es posible ver un número menor de meteoros de la misma lluvia, pero como quieran se observan varios.
Sí, generalmente la tendencia es de que empiezan poquito a poquito y van aumentando, llega a un pico y después empieza a disminuir. Y a veces el ancho de ventana de observación puede ser varias semanas, pero a veces es nada más varios días. Entonces ahí depende, y en casos extremos varias horas. Ahí depende de la suerte que uno tenga. Y también depende mucho si lo que estamos viendo son pedacitos chiquitos de polvito o son granitos un poquito más grandes, porque hay algunas lluvias de meteoros, incluyendo las geminidas, que se caracteriza por lo que se llaman bolas de fuego o a veces bólidos, que son meteoros muy brillantes porque son partículas ya pues relativamente grandecitas, son canicas, digámoslo así, o hasta piedras, nosotros las llamaríamos de esa manera, y muchas veces pueden dejar rastros brillantes que se pueden observar por varios minutos, creo que nada más minutos, no sé si lleguen a decenas de minutos, y podemos ver cómo los vientos de la atmósfera los van arrastrando básicamente, y hasta han habido reportes de que provocan sonido. ¿Tú habías escuchado eso?
Sí, he escuchado los reportes y no he escuchado sonido. Pero si quieres ahorita, creo que es buen momento para hacer un corte. Si quieres ahorita continuamos con lo del sonido y otras cosas interesantes, además de cómo observar las lluvias.
Ok, regresamos en unos minutos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las gemínidas son una lluvia de meteoros con actividad relativamente alta. Su cuerpo progenitor es el asteroide 3200 Phaeton, que podría ser a su vez un asteroide remanente del segundo gran asteroide descubierto, Alas. Esta relación se puso de manifiesto después del descubrimiento del asteroide en 1983 por el satélite IRAS, y fue la primera lluvia de meteoros que fue claramente relacionada con un asteroide. Sin embargo, también se cree que dicho asteroide es tan solo un cometa extinto y que las partículas que forman los meteoros fueron eyectadas hace siglos. Los meteoros de esta lluvia tienen un movimiento aparente lento en el cielo y pueden ser observados durante la mayor parte del mes de diciembre, usualmente del 7 al 17, con un pico de mayor actividad el día 14 de diciembre. La tasa horaria cenital es de 120 a 160 meteoros por hora bajo condiciones óptimas, lo que la convierte en la lluvia de meteoros de mayor actividad del año, junto con las cuadrántidas. Las gemínidas fueron observadas por primera vez en 1862, mucho más recientemente que otras lluvias de meteoros, como son las Perseidas y las Leónidas, que fueron descubiertas en el siglo I y el siglo X respectivamente. Las gemínidas son meteoros de velocidad moderada, que parecen provenir de un radiante en la constelación de Géminis, de ahí el nombre de la lluvia. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la lluvia de meteoros gemínida. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, pues hablando en la primera parte de los meteoros en general. Y en esta segunda parte pues vamos a hablar un poco más acerca de la lluvia de meteoros que es de esta semana, básicamente de este mes, que son las gemínidas. Pues bien, en la primera parte hablamos, como decía, de las generalidades de qué son los meteoros y terminamos con las lluvias de meteoros, que son meteoros organizados, asociados a un torrente de detritos o de sobras que deja algún cometa, generalmente. Y pues bueno, de ahí vienen las diferentes lluvias de meteoros. Las más famosas, ¿cuáles son, Edgar? Son las Leónidas, las Gemínidas y las Perseidas, ¿verdad?
Sí, creo que las más famosas son las Perseidas. Yo diría que las Leónidas y las Gemínidas están más o menos igual en popularidad y conocimiento, ¿no?
Sí, las Perseidas tienen la ventaja de que es en agosto, entonces para nosotros en el hemisferio norte son noches pues no tan frías como las de noviembre o las de diciembre. O las cuadrántidas, que son lluvias de enero.
Sí, las cuadrántidas son de mis favoritas, pero en general no le gusta mucho a la mayoría de la gente porque no producen tantos meteoros, ¿no?
Uh-huh. Sí, esas son otras que son de... creo que esas son del cometa Halley. Pero bueno, la parte interesante de las gemínidas, dos cosas que me interesaron mucho de esta lluvia de estrellas es, número uno, que parece que no vienen de un cometa, sino que vienen de un asteroide, el asteroide 3200 Phaeton, que es muy raro. Y número dos, que son recientes. No se han... La primera vez que se observaron fue en 1862. Y cada vez parece que son más intensas y más intensas. A comparación de las Perseidas, por ejemplo, que son desde el año 36 después de Cristo, o la Leónidas desde el año 902 después de Cristo, que se notó la existencia de esta lluvia de estrellas, pues las gemínidas son relativamente nuevas en esto.
Sí, me parece muy interesante, y en particular Phaeton se me hace un objeto muy interesante y extraño por lo mismo, ¿no? Porque no parece ser un cometa, no se le ha observado cauda, etcétera, etcétera. Pero Pedro, antes de continuar con eso, ¿nos ibas a decir lo del sonido de los cometas, de los meteoros?
Se me olvidó, sí, eso del sonido. Estamos platicando
al final de la primera sección.
Sí, eso del sonido se me había olvidado completamente. Bueno, la verdad es que el sonido que reportan es como un zumbido a veces, no es un estruendo. Cuando son bólidos que explotan en la atmósfera y pueden causar estruendos que sí se oyen en la superficie. Pero ha habido reportes de que hay como un zumbido a veces que se asocia a esto. Y esto tiene que ver con los trenes o los caminos de aire ionizado que dejan en su campo, y que puede hacer que las ondas de radio reboten ahí. Y esto puede causar ciertas, pues no sé, como vibraciones en objetos que están en la superficie. Y eso a lo mejor causa un zumbido. No es muy claro de dónde viene el zumbido. Francamente yo no estoy muy convencido. Pero yo tengo tinnitus, así es que yo siempre estoy escuchando zumbidos. Entonces no sé si sea realidad o no.
Hay un, me parece haber leído en Sky and Telescope or Astronomy un artículo donde... ponía alguna explicación de qué podría ser ese sonido, pero como tú dices, básicamente, si es que existe el fenómeno, que posiblemente sí exista, es una serie de fenómenos, uno que desencadena a otro y otro que desencadena al siguiente, hasta que termina en un sonido, un zumbido que algunas personas pueden escuchar.
Uh-huh. Pero bueno, regresemos a las gemelas, que son las interesantes. El zumbido ya lo había dicho así como curiosidad. Yo creo que nadie va a escuchar un meteoro así de esa forma.
Yo creo que no, pero si alguien lo escucha y nos quiere decir en Facebook, nos gustaría mucho saberlo. Por cierto, aprovecho para mencionar que siempre leemos todos los mensajes que nos dejan en Facebook. No siempre podemos dar la respuesta, pero siempre los leemos todos.
Pues bueno, las gemínidas este año, es el máximo es en diciembre 13, la noche del diciembre 13, madrugada de diciembre 14, tirándole más a la madrugada del diciembre 14. Son meteoros más o menos lentos, 35 kilómetros por segundo, o sea, no son tan rápidos en el cielo, y se espera que se vean entre 120 y 160 meteoros por hora bajo las mejores circunstancias. Aquí es buena circunstancia porque la luna va a estar más o menos en cuarto creciente, Y ya para la medianoche se oculta, y los meteoros siempre son mejor observados después de la medianoche, porque después de la medianoche ya la Tierra, la parte donde estamos, que es después de la medianoche, está viendo hacia la dirección de viaje del planeta en su órbita alrededor del Sol. Entonces se encuentran los meteoros de frente, entonces es más favorable que antes de la medianoche, donde los meteoros tienen que alcanzar a la Tierra.
Y por otra parte, no hay que observar directamente a la constelación de Géminis. Cualquier parte del cielo que observemos, vamos a ver los meteoros. La razón por la que Géminis es la radiante es porque parecen, como explicábamos en la primera parte del programa, que de allí vienen todos. Si dibujamos la trayectoria en un mapa del cielo, va a parecer que todos vienen de allí. Ahora, eso también nos ayuda a saber cuáles son gemínidas y cuáles son otros meteoros.
Porque puede haber dos o tres lluvias al mismo tiempo y también están los esporádicos.
Sí, y uno se pregunta, ¿cómo que puede haber dos o tres lluvias? ¿Y por qué no estoy enterado de eso? La razón es que en realidad las lluvias de estrellas aparentemente van perdiendo intensidad con el paso de los siglos. Algunos de los meteoros que observamos ahora posiblemente son remanentes de lluvias de estrellas que ya prácticamente desaparecieron, y cuesta mucho trabajo realmente el saber si hay una mayor incidencia de meteoros que vengan de una cierta parte del cielo. Hay incluso algunas lluvias de estrellas que se sospecha existen, pero no están confirmadas, precisamente porque parece que hay una incidencia mayor de meteoros de ciertas partes del cielo.
Ahora, regresando a las gemínidas también, o sea, vienen de lo que parece, lo que inicialmente se llamó un asteroide, el asteroide Faetón. Ahora, este asteroide, hablando de asteroides raros, tiene la misma composición química en la superficie que el asteroide Palas, el segundo asteroide en ser descubierto. Y además tiene una inclinación muy alta de su órbita. Muchos han dicho, y acabo de leer un resumen de un estudio que dice que a lo mejor Faetón es sobras o un pedazo de Palas, que Palas fue golpeado hace unos millones de años, y algunos de los asteroides pueden haber emigrado a órbitas como Faetón. Faetón es un asteroide que pasa cerca de la Tierra. Tiene 5.8 kilómetros de diámetro. Esto ya se ha observado por radar, entonces estamos muy seguros del tamaño. Y en el 2007 pasó muy, muy, muy cerquita de la Tierra, bueno, relativamente cerca, unos 10 millones de kilómetros aproximadamente, que es como 27 veces la distancia de aquí a la Luna. O sea, es, pero eso es relativamente cerca, se pudo ver con telescopios pequeños. Lo interesante de este asteroide es que tiene una órbita muy alargada. Lo lleva hasta estar a, ¿dónde está? Por aquí tenía el dato, 0.29 unidades astronómicas, o sea, más cerca del Sol que Mercurio, no, perdón, 0.14 unidades astronómicas, o 21 millones de kilómetros del Sol, es el perihelio. Entonces, la superficie se puede calentar hasta llegar casi a los 1000 grados. Por eso ya no se cree que sea un cometa, porque ya los cometas, ya si tenía algo de agua ya...
Sí, se lo llevó todo el viento solar, ¿no?
Sí, se calienta, se evapora y se lo lleva el viento solar. Además tiene un periodo de 1.4 años, o sea, no es... cada año y medio le pasa cerquita del Sol y se vuelve a tostar. Y después se vuelve a alejar y se vuelve a congelar y se vuelve a acercar y se vuelve a tostar. Y lo que dicen muchos es que este en realidad no es un cometa como los demás, sino que es un asteroide, un pedazo de Palas, pero que tiene mucha pérdida de materia. ¿Por qué? Por este mismo calentamiento y enfriamiento. Porque al calentar, pues se reseca el material y se expande, y después al enfriar se contrae otra vez. Entonces, eso puede causar que se vaya perdiendo más material y que el material sea más grandecito que el polvito que deja los cometas. Por eso hay más meteoros brillantes de este. Entonces, estudiando la forma en que ha aumentado la cantidad de meteoros gemínidos desde 1862, pues muchos piensan que lo que está pasando es que uno de estos torrentes se está acercando mucho a la órbita de la Tierra cada año debido a influencias gravitacionales. Entonces, la esperanza es que cada año sean un poquito mejor. Ahora, eso también depende del clima y también depende de muchas variables que no conocemos, pero pues es interesante conocer una lluvia de meteoros que pueda aumentar en lugar de disminuir con el tiempo.
Un comentario que quería hacer en la sección anterior era que no es 100% seguro que el pico de los meteoros vaya a ocurrir exactamente en el momento en el que se estima, ¿no? Puede ocurrir un poco después o un poco antes. Entonces, es buena idea, si tenemos la oportunidad de observarlo en otras horas que no sea cuando esperamos el pico, el aprovecharlo, ¿no?
Si quieren hacer observaciones más serias, pueden ir a la página de internet de la Organización Internacional de Meteoros. Hay una organización internacional de profesionales y aficionados avanzados que se dedica precisamente a esto, a hacer un registro de los meteoros que suceden en la Tierra, sobre todo las lluvias de meteoros, fechas, cuándo es máximo, cuántos meteoros son, etcétera, de qué composición. Tienen su propio su propia revista profesional también. Entonces, por eso es importante observarlo, no nada más, como tú decías, la noche del 13 al 14. Si pueden observarlas una noche antes, una noche después, pues aprovechen el clima, pero mejor es ver tantito que no ver nada, una lluvia de meteoros.
Sí, y en particular ahorita para nosotros en la zona norte de México y centro de México tenemos cielos despejados, entonces hay buenas perspectivas, esperemos que el clima se mantenga favorable.
Sí. Regresando a Faetón, que me interesa mucho, en la junta que fui en Knoxville hablaron mucho de Faetón porque están pensando en proponer una nave espacial que vaya a este objeto por lo interesante que es. Fue descubierto en 1983, es reciente, fue descubierto en imágenes infrarrojas de un satélite, no fue descubierto desde la Tierra, y fue en ese mismo año asociado con la lluvia de meteoros gemínidas. Aquí primero fue la lluvia de meteoros y después fue el asteroide que se encontró. Y ha sido bastante observado, como viene cada 1.4 años, pues cada 3 años más o menos tiene una buena aparición. En el 2007 se le encontró que tenía colitas de polvo, como si fuera cometa, pero no eran de gas, eran de polvo. Y en el 2010 también se detectó una inyección súbita de materia, como que ¡pum!, soltó un pedazo de sí mismo. Entonces a lo mejor estamos viendo un asteroide en punto de desintegración, que sería otro pues punto interesante de por qué observar este objeto.
Y ha sido bastante estudiado, tomando en cuenta el poco tiempo que tiene de haber sido descubierto. Incluso uno de los misterios que había sobre las gemínidas era cuál era su origen.
Exactamente.
Y pues un poco de una sorpresa el descubrir que aparentemente era este asteroide.
Sí, entonces pues vale mucho la pena tratar de observar estas gemínidas. Yo siempre intento cuando hay lluvia de meteoros, yo no lo hago así de forma seria, no cuento como lo hacen los de la Organización Internacional de Meteoros, no tengo forma oficial de contar, pero sí me gusta salir y simplemente ver hacia arriba y disfrutar con un vinito, un purito, y ver los meteoros, a ver si sale algún bólido ahí que valga la pena observar.
Pues sí, Pedro, aprovechen. Yo sí también voy a tratar de hacer todo lo posible por observarla. Espero que el clima colabore.
Ok, pues muchas gracias por escucharnos en Obsesión por el Cielo. ¿La siguiente semana?
La semana que viene, diferencias en la superficie entre Mercurio y la Luna.
Sí, parece que son iguales, pero no son iguales. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5.